muchos factores están en el momento preciso para que el Señor venga.
La palabra de Dios está avanzando, las profecías se están cumpliendo y uno tiene que estar entendido en los tiempos.
Falsos cristos, ¿no? Falsos caminos, falsos mesías, falsas religiones.
Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está listo para el apocalipsis.
Bendiciones a todos, buenas noches. Estamos aquí en el programa de los últimos tiempos con Pastor John y John David, que está en este momento no nos puede acompañar, pero queremos que podamos tener un buen programa en el día de hoy. Creemos que hay muchas cosas chéveres que están pasando, que nos interesan, y bueno, va a ser un tiempo de bendición. Bendiciones, Pastor.
Buenas noches, Pastor Pablo, y estamos contentos de estar con el programa de Reyes de los últimos días. Comenzamos hace 4 años con este programa, pensando que sería algo de algunas semanas, pero ha extendido ahí y damos gracias a Dios por eso, porque hay tantas cosas pasando de la proféticamente hablando en las noticias. Entonces somos muy ocupados entonces para hablar de esos temas muy interesantes a luz de la Biblia. Van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad, para ver cosas en la luz de la Biblia. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Amén, gloria a Dios. Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información. Entonces, pues, qué bendición que podamos contar con estos espacios y bueno, y también con sus comentarios, aportes. Gracias por compartir algunas de las noticias que estamos viendo en diferentes lugares. Y bueno, y queremos también animarlos a que nos sigan a través de nuestras redes, por supuesto, pero más que todo a través de la app igleco.tv o Igleco, la app de Igleco, y también por la página de internet igleco.tv. En Instagram y en la red X hemos tenido un poco más de libertad. Entonces, si quieres seguir a Pastor John Romick en X, antiguo Twitter, también es un lugar donde podemos transmitir. Y bueno, y no solamente va a encontrar información acerca de últimos tiempos, sino otras cosas. Y bueno, les animamos y solamente vamos a estar en las redes tradicionales por un ratico para poder tener un poco más libertad de hablar. Y bueno, Pastor, no sé si tienes algunas noticias en este día que de pronto nos interesen.
Sí, claro. Primeramente, quiero la primera cosa que quería mencionar, que hablamos un poquito en esos días, pero acerca de este martes, el 28 de mayo, van a tener la votación en la ONU acerca de la foro de salud mundial, si van a aprobar cada nación que van a estar bajo el mando y bajo el control de ellos, que ellos van a decir cada nación qué hacer acerca de la parte de salud y cómo manejar plagas y pandemias, etcétera, etcétera, esas cosas. Entonces, eso es profético, como sabemos, Pastor Pablo, en sentido de que habla de la control mundial. Es la primera vez que naciones van a ceder su autonomía en la área de salud, en esta área, a otra entidad ajena. Aquí, entonces, es muy profético y sabemos que hay un mover en los últimos días hacia control global. En ese es otro señal, otra forma para verlo. Pero este martes va a ser muy interesante la votación. Y seguramente tenemos un buen reporte de esto la siguiente semana en el programa y hablamos de este punto. Pero veremos qué pasa el martes, ¿no?
Sí, y esa es una de las cosas que hoy en día, de pronto, en gobiernos individuales, por ahora soberanos, y también alrededor del mundo, que no escuchamos mucho, ¿no? Eso tiene que ver también con los medios de difusión y canales de información, porque están pasando leyes o proyectos de leyes que afectan al mundo entero, porque básicamente es una constitución global tratando de establecer todas esas cosas que la Biblia, de hecho, nos advierte, y no escuchamos mucho en las noticias al respecto. Entonces, pues, bastante sospechoso que quieren pasarlo todo debajo de cuerda, ¿no? Pero bueno, seguimos orando, creemos que es parte del cumplimiento de los tiempos, pero igual estamos aquí para hacer la resistencia.
Sí, es como la Torre de Babel otra vez, ahí la tratando de unir todos bajo un solo mando. En ese tiempo era Nimrod, que era un tipo de anticristo, ¿no? El primer tipo de anticristo en la Biblia es Nimrod, y esto está sucediendo otra vez. hacia control mundial. Ahora nosotros estamos frenando, estamos aquí, y estamos orando y somos cosechando y predicando ahí, pero podemos ver que el mundo sí está moviendo hacia la plataforma para Anticristo.
Sí, exacto. Bueno, es parte también de lo que está sucediendo y vemos que el Anticristo cada vez está preparando más su nueva forma de gobierno y bueno, ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo, pero bueno, creemos también que es muy emocionante porque eso nos muestra que Jesús está más pronto de lo que la gente se imagina para regresar.
Eso.
Amén. Bueno, creo que teníamos también otra noticia acerca de todo lo que había pasado en la Corte de La Haya, que básicamente hubo sanciones sobre Benjamín Netanyahu. No sé qué opinas también acerca de eso, pastor.
Sí, probablemente, si tal vez no saben, que hicieron una sentencia de captura contra Benjamín Netanyahu, presidente elegido de Israel, para echarle en la cárcel. Ahí la. Y entonces la idea es, si él viaja afuera de Israel a otros países, que ellos pueden cogerle y echarle en la cárcel por cargos ficticios, que no existen, básicamente. Pero es la primera vez en la historia del mundo que un corte ajena de una nación tenía soberanía sobre la nación, la constitución de la nación, las leyes de una nación. Y dice, es otro señal muy clara de la mover mundial globalista otra vez. Ahí ellos están usurpando poder de las naciones, porque esa fue solo una cosa que ellos trataron de hacer y lo hicieron. No tiene ninguna ley. Israel nunca ratificó esta corte. Nunca firmó, no están en esto, nunca están de acuerdo, pero todavía dicen que tenemos control sobre ti, de todas maneras. Entonces, esto es preocupante en un sentido, del sentido que está moviendo muy rápido el mundo hacia el globalismo otra vez.
Y al mismo tiempo marca la tendencia mundial antisemita. Obviamente, el diablo odia a Israel. A través de ella no solamente vinieron los patriarcas, las promesas, recibimos la palabra de Dios, recibimos al Mesías y Salvador y creemos que es la nación elegida, pero entonces obviamente eso también es básicamente la tendencia alrededor del mundo, venir en contra de Israel como una nación soberana. Y sabemos que el Señor les protege, pero necesitamos orar por la paz de Jerusalén y por ellos.
Sí, sí. Si hay otras personas en el mundo como el jefe, los jefes de Hamas, son terroristas, asesinos, terribles, y la de los gobernantes de Irán que han patrocinado, han hecho terrorismo en todo el mundo, y la presidente de Corea del Norte que ha matado mucha de su propia gente, y de todos ellos no dicen nada, ninguna palabra, solo Netanyahu es lo único que pronunciaron sentencia. Entonces, como tú dijiste muy bien, es la mover antisemita contra los judíos, ¿no?
Sí, tremendo. Ay, no, igual, otras noticias alrededor del mundo, de hecho, marcan que todavía está con lo de la censura, desinformación. Esto se está moviendo rápidamente, prácticamente en todos los países del primer mundo, ¿no? La Unión Europea, Australia, Canadá, muchos vinculados también con Inglaterra. Entonces, ese mover de desinformación sigue las censuras y obviamente ha ido creciendo. Y es un escándalo durante este tiempo. Y hoy se une también, teníamos de hecho una noticia que quería compartir porque casualmente estuve por allá sacando la visa a Canadá para ir a visitar a mi hermana y nos pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa. Entonces sí, nos toca entregar pues ya como fotos, retina, manos, un montón de cosas, para que puedan ellos tener como algún tipo de digitalización y así uno no tenga un pasaporte digital, pues ellos quieren tener toda la biometría de las diferentes personas que visitan a su país. Y casualmente, esta semana el Parlamento australiano aprobó la ley de identificación digital. Hace como un poco más de un mes estuvimos hablando acerca de este proyecto de ley que estaban pasando este año en Australia, pero resulta que ya votaron y 87 de 56 representantes de la Cámara estuvieron de acuerdo para reemplazar todas las identificaciones físicas, así como nosotros de pronto tenemos una cédula, en otros lugares pues tienen su ID o pasaportes, que ya todos sean identificaciones digitales, y los países están implementando esto, Pero para ellos, básicamente es para tener toda la información centralizada y dicen que siempre es para ayudar a la población. Sin embargo, lo que llama la atención es que aunque dicen que no es obligatorio, en este momento, si quieres abrir una cuenta de banco, no te dejan con una identificación física. Desde ya, desde que aprobaron la ley, tienes que tener una identificación digital para poder participar o tener una cuenta de banco, para tener algún tipo de subsidio o beneficio del Estado, para poder recibir un seguro médico, un seguro de vida. Entonces dicen, no es obligatorio, pero si no la tienes, ya prácticamente el país no tiene nada para ti. Entonces, pues es una forma sutil de empujar. Ellos dicen que es siempre para la protección, para facilitar, para poder tener toda la información a la mano, pero esto conectado con todas las leyes del control de la información, ya se vuelve algo un poco peligroso.
No, sí, esa es la idea. Siempre lo presenten como es un beneficio. Ahí ahora puede tener las dos opciones, pero van haciendo la opción usual, normal que hemos tenido de las monedas y de efectivo, o como sea, nuestras propias finanzas no digitales, pero lo hacen muy complicado para tenerlo. Poco a poco, y después un día seguramente van a decir que ya no, porque muy poca gente está usando eso, lo cancelamos, ahora solo digital. Y ese día vendrá también.
Sí, me habías contado de pronto también de una ley que aprobaron en Canadá, justamente, que hablamos un poco de esto hace como 2, casi 3 meses atrás, que ellos tenían como un proyecto de ley precrimen, tratando de proteger a la ciudadanía, pero ¿qué has escuchado también acerca de eso, pastor? No sé.
Sí, esta ley ya fue ratificada y no implementado todavía, pero es la idea de que ellos van a revisar todas sus redes de sus que has posteado, escrito, has escrito en todo, en Instagram y Facebook y en X, en cualquier medio o sus mensajes mismos y van a ver si hay algo de mala información que has puesto o información de desinformación que ellos deciden que es información incorrecta, ¿no? Ellos deciden que no está con la idea de ellos que han presentado, es mala información, es mentira, es falsa. Entonces, y van a sancionarle por esto. Ahí pueden ser casa cárcel, multas o un cárcel normal puede ser echado a los tres niveles que van a hacer. Pero lo preocupante, como sorprendente, Pastor Pablo, es que aún ellos dicen que pueden ir y mirar desde tú comenzaste en redes y ver toda su historia. Y si tienes algo ahí, eres culpable. Entonces, es una ley retroactiva, que tú eres culpable aún antes que la ley existía. ¿Entiendes? O la ley es chiflada, obviamente es terrible, pero si pusiste agua hace 20 años, tú eres culpable por eso. Aunque la ley no existía hace 20 años después, entonces eso es puro hermano mayor, 1984, la película, es un control muy feo y que seguramente van a encontrar algo si están buscando. Y si quieren fregarle, quieren detenerle y no le gusta que tú estás contra ellos o no en favor de ellos, ellos van a encontrar algo y dicen, tú eres culpable y le multen, lo echen en la cárcel o casa cárcel.
Y además, combinado con la falta de regulación con las inteligencias artificiales, si no encuentran algo, podrían también falsificarlo fácilmente, ¿no? Pero aquí tengo justamente el reporte, dice que el ministro de Justicia y el fiscal general Arif Virani fueron los que pusieron en marcha esta ley C-63, ley C-63, que es conocida como la Ley de Prevención de Daños Online, ¿no? Y básicamente el deseo o el proyecto es combatir el odio. Y dicen que toda la violencia en el espacio digital, la desinformación, pero obviamente esto plantea una serie de preguntas que son importantes. Porque dice, supone la posibilidad de someter a personas a un arresto domiciliario, cortar su acceso a Internet bajo la premisa de prevenir futuros crímenes de odio y además contempla el uso de dispositivos de rastreo electrónico sin necesidad de pedir permiso. O sea, básicamente pueden rastrear tu WhatsApp, tus números de celular, tus cuentas, cancelar cuentas. Bueno, esto tiene también otra cara de la moneda, que Elon Musk ha sido uno de los principales opositores y él no está de acuerdo, no entrega información, no permite que gobiernos puedan regular cosas de una empresa privada. Entonces hay una lucha todavía en medio de todo eso, pero lo que están presionando es que básicamente todas las plataformas tienen que darle acceso a los gobiernos de los usuarios que ellos tienen en sus plataformas, ¿no? Entonces pues la discusión sigue, pero ya Canadá la aprobó y básicamente pueden quitarle internet, meter a la cárcel, poner multas a ciudadanos que creen que están hablando en contra de su discurso o que ellos cataloguen como algo de odio, crímenes, violencia o desinformación.
Bueno, ya aquí estamos los últimos días, pero gloria a Dios. Pero como hemos dicho en otros programas, mencionamos que es algo de Canadá, Australia y como Irlanda. Esos tres países parecen que son los tres países que están como probando
prototipos,
prototipos de sus ideas, de los globalistas, de esta gente, de los personas que están financiando todo esto, algunos multibillonarios que hay, Bill Gates es uno y otros que está, Soros es otro, y otros de la Bloomberg de Inglaterra, Rockefeller de los Estados Unidos, esta gente, ellos todos son unidos, ahí ellos tienen el mismo club de Roma, se llama, todos son miembros, entonces ellos tienen la misma doctrina, la misma idea, el foro económico de apoyo mundial también, entonces eso es, ahí vamos hacia Torre de Babel 2, pero gracias a Dios seguimos predicando y nos vamos antes que eso sucede, pero es interesante verlo, Pastor Pablo, que ya están comenzando cosas muy rápidas.
Sí, sí.
Ahí que esta corte hizo es un paso gigante hacia el control mundial, de mundialista, digamos, de globalista. Ahí ellos no tienen derecho a hacer esto. Eso nunca fue la idea. Fue creado esta corte que pueden sancionar un jefe de Estado. Ahí, pero lo hicieron y nadie dijo nada. Entonces lo tomaron porque había silencio. Después lo hicieron. Entonces, esto es como muy rápido hacia los últimos días.
Sí, la misma organización que recibe donaciones para apoyar el Estado palestino sanciona. Sí, es un poco, obviamente, muy decente. Sí. Pero bueno, quisiera hacer una pregunta porque sabemos que hay de pronto algunos de los oyentes que nos escuchan desde diferentes lugares y conocemos, bueno, Pastor Rodrigo, Pastor Anneli, Natalia, y bueno, y otras personas de pronto que están en Canadá, no sabemos si de pronto desde Inglaterra o desde Australia. Ustedes escuchan acerca de estas noticias, de pronto comenten ahí, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones todo esto está pasando y afecta nuestro vivir dentro del país, pero a veces ni siquiera nos enteramos de que están votando, que están legislando. Entonces me gustaría también escuchar sus comentarios, a ver si de pronto sí es algo que los medios de información están comunicando o simplemente están pasando debajo de cuerda, pero al final va a ser para el control de la población. Sí, es interesante.
Sí, señor. ¿Hay más noticias?
Por ahora no, pues siempre hay otras, pero sí, todavía el control de la información y esas votaciones grandes para las próximas elecciones sigue en pie. Creo que esa es como la noticia grande, pero tal vez más adelante hablamos al respecto. Tal vez podemos más bien continuar con algunas cosas que habíamos comenzado a hablar acerca de cómo el Señor nos dejó ilustraciones en la palabra acerca del rapto de la iglesia, de nuestra reunión con Jesús.
Sí, señor. Ya hemos visto cosas muy interesantes en este tema. Hay programas, últimos dos programas, y hoy tenemos más ejemplos también que son muy proféticos. Personas dicen que a veces el rapto no está en la Biblia, y pues con mucho amor tiene que leer la Biblia un poco más. Entonces, porque sí está en la Biblia, Dios mío, es muy clara en la Biblia, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos dio algunos ejemplos de cómo entenderlo y cómo verlo, ahí como embajadores que vimos y como ladrón de la noche viene. Y esa noche veremos cerca de Enoch y tal vez alcanzamos Moisés, no sé, veremos cómo fluye todo, pero Enoch es un muy buen ejemplo del rapto, ¿no?
Sí, amén. De hecho, bueno, también una cosa, hablando acerca de estas sombras, de estos tipos, alguna vez escuché que así como cuando uno enseña a los niños en la escuela dominical y utiliza de pronto títeres o utiliza imágenes y trata de a través de estas ilustraciones ayudarles a entender conceptos espirituales, el Antiguo Pacto está lleno de, es como el kinder de Dios, es como la escuela infantil, lleno de ilustraciones para que nosotros podamos entender también algunas cosas espirituales. Entonces mencionamos, por ejemplo, en cuanto a embajadores, que antes de que un país entre en guerra con otro, saca a sus ciudadanos y especialmente saca a sus embajadores, ¿no? Hace una operación de rescate y básicamente el rapto es esa operación de rescate. También dijimos que algunas personas cuando piensan en la otra figura del ladrón en la noche, que porque Jesús va a venir como un ladrón, entonces piensan algo malo, la imagen horrible, pero dijimos porque no viene a quedarse inmediatamente, eso sucederá después cuando vuelva como rey, él viene a llevarse algo, viene a llevarse la perla de gran precio, a su iglesia, a su amada novia, ¿cierto? Y va a ser un tiempo de celebración para nosotros, pero al mundo, para el mundo lo va a ver como un ladrón, se le robaron algo. Y hoy vamos a hablar un poquitico entonces acerca de Enoch, ¿cierto? Porque en la palabra, de hecho, también nos dice que Enoch fue traspuesto. Entonces, tal vez de pronto deberíamos comenzar leyendo en Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Y dice allí, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Muy interesante, ¿no? Fue traspuesto, fue arrebatado, ¿no? Al cielo. Ahí algunas versiones dicen desapareció cuando hablan de Enoch. La idea es que él fue arrebatado al cielo físicamente, ahí en cuerpo. Eso es el rapto, ¿no? La primera persona, ¿no? Que no tocó, no murió. Físicamente, en la historia del mundo hace este tiempo, es muy interesante. Y pues es una cosa que tal vez tienen que entender los oyentes, y que entienden cuando Enoch vivió, Adán estaba vivo todavía. Ahí y los hijos de Adán, Seth y de ellos, todos estaban ahí contemporáneos con él. Él pudo hablar acerca del huerto de Edén, acerca de caminando con Dios, acerca de la gloria, acerca de antes de la caída aún, acerca de esta gloria que entró allí en el huerto y él caminó Adán con él y compartiendo la historia y qué pasó después y cómo cayó y apagó y el temor que vino y todo a él y la vergüenza ahí pero seguramente, pastor, te voy a hablar más de esta parte, también que como picó el interés de Enoch y le dio un hambre para tener que Adán tenía. Y escuchó esta gloria, este poder, este fuego, esta voz hablando en el huerto. Y él dijo, yo quiero eso también. Ahí ¿qué piensas, pastor Pablo?
Bueno, de pronto, como en contexto, para la gente que le gusta estudiar, escudriñar la palabra, la historia de Enoch aparece en Génesis en el capítulo 5. Y básicamente es el comienzo de la Biblia, ¿no? Justo dos capítulos después de la caída, Génesis 3. Y empezamos a ver que en Génesis 4 aparece el linaje de los justos a través de Seth, el reemplazo, ¿no? Caín había matado a Abel. Seth se levanta y en Génesis, en el capítulo 5, empieza a hablar acerca de las diferentes descendientes de Adán. Y habla acerca de cómo ellos engendraron hijos, vivieron una cierta cantidad de años y murieron. Pero Enoch es el primero que rompe el patrón. Podríamos decir que es el primer hombre que no vio muerte, ¿no? Y creemos que no va a ser el último porque la Biblia dice que si suena la trompeta y en ese momento llega Jesús, nosotros no veremos muerte y va a ser una gran bendición.
Eso.
Pero me imagino también, así como a veces uno en reuniones familiares quiere escuchar ciertas historias de los abuelos o incluso cuando ya están las personas más mayores cuentan la misma historia, cuando hay gente nueva que uno siente como, ya esa historia la he escuchado, ya la repetí. Yo creo que la historia del huerto debió haber sido una historia que ellos compartían varias veces. Y como la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, me gusta que Hebreos 11.6 está conectado con Hebreos 11.5, donde habla acerca de cómo Enoch fue traspuesto, pero en el 6 dice que Enoch fue un hombre que creyó que Dios existía y que era galardonador de aquellos que le buscaban. Entonces tal vez él escuchando esas historias de cómo el Señor se paseaba en las tardes con Adán, cómo caminaba con el hombre, de pronto él tenía el mismo anhelo de tener esa misma experiencia y tal vez esto fue lo que empezó a animarlo a buscar a Dios. Yo creo que Hebreos 11.6 habla acerca de oración, de comunión, de la búsqueda de la presencia de Dios y está conectado con Enoch, que era un hombre que buscaba esa presencia, que creía en el beneficio de buscarla.
Sí, eso es perfecto, él caminó con Dios y como dice ahí en contexto hablando de Enoch, que la, Él creó que Dios existe y es galardonador de los que le buscan. Entonces nos dice que él buscó a Dios caminando con él. Él creó que vale la pena hacerlo, que es bueno, más importante que otras cosas. Ahí buscándole es galardonador, que es, hay recompensa, es valioso, es mejor que la vida haciéndolo. Y no solo es creer que Dios existe. Muchas personas creen que Dios existe, pero es creer que vale la pena buscarle y conocerle y caminar con él y estar con él y comunión con él. Más importante que comunión con personas humanas, más que su mascota, más que el deporte, más que la comida, más que la salida, más que el trabajo, más de cualquier otra cosa. Yeah. Enoch llegó a este punto porque sabemos, pastor, que Él caminó con el Señor por 300 años seguidos. En ese tiempo, obviamente, la gente vivieron más tiempo. Sí. La promedio de vida, 900 años, algo así. Entonces, 300 años caminando con Él, ahí en la gloria. Pues algo de disciplina que yo veo en esta parte para crucificar la carne, para no a dar en fe. Ahí él tuvo en fe. Es quiere decir que había días que Enoch levantó y él no tiene ganas de caminar con Dios. Como, yo no soy cansado y no soy aburrido, no tengo deseo, pero lo hizo en fe, de todas maneras, una disciplina. Y es importante, tal vez menciono esto con paréntesis, pastor, que hay personas hoy en día que confunden disciplina cristiana con legalismos. Y no son la misma cosa. Sí, y personas son muy confundidas a veces en ese punto. Piensan que cualquier disciplina cristiana es legalismo. Eso no es de Dios. Eso es malo. Eso es falta de la gracia de Dios. Es falta de fe. No. Si disciplinas son legalismos, entonces el Nuevo Testamento está lleno de legalismos, porque nos anima a hacer esto, a hacer esto, a hacer esto, orar sin cesar, ahí todo, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente no es. Es fe, es que es. Amen. Es disciplina. Ahí va a hacer cosas, aun cuando no tienes el sentir, no tienes la emoción automática de hacerlo. Es que no aprendió. Ahí por 300 años, 365 días cada día caminando con el Señor. Y no sé cuánto es esto, es como 100,000 veces, más o menos, 100,000 días. Levantó y ahí estaba, ahí 100,000 días caminando. Y es por fe, ¿no? Buscamos a veces por me nace y yo tengo el sentir. Y a veces lo hago y camino con él por fe, tal vez no siento nada, pero hablo con él, oro y entro en el espíritu y después viene la presencia de Dios buscándole y con recompensa, pero siempre debes comenzar en fe en las cosas. Entonces creo que esa clave de caminar por fe es clave aún por nosotros hoy en día.
Amén. Y creemos que Dios es galardonador, que Él dijo que si lo buscáramos, lo íbamos a encontrar, que Él responde la oración, si lo buscamos de todo corazón, que al que toca se le abrirá. Y hay muchos versos que lo respaldan, ¿cierto? Que si estamos ahí en ese lugar secreto, Él recompensa en público. Pero se necesita fe para sacar tiempo, para buscar la presencia de Dios, se necesita fe para creer que no es tiempo perdido, sino que es una semilla que va a traer cosechas de vida y de bendición a nuestra propia vida y a nuestros semejantes. Se necesita fe para orar, ¿no? Y creemos que como Enoch fue traspuesto, se convierte en un tipo del rapto de la iglesia, es como un ejemplo de la iglesia que se va a ir con el Señor, y yo creo que la iglesia que va a ver el rapto es una iglesia que ama la presencia de Dios, es una iglesia que busca en fe, en oración, en ese lugar de intimidad y de comunión, estar lleno de esa presencia. Ahora, en Génesis, en el capítulo 5, aparecen un par de versos, versos 22 al 24, y dice, y caminó Enoch con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Algún día, de hecho, te escuchaba hablar acerca de que si uno quiere caminar con otra persona, va a tener que cumplir ciertos requisitos, que uno no camina simplemente así por casualidad con alguien. Entonces, pues me parece bonito que él procuró hacer lo posible para no solamente buscar a Dios, sino andar con él, para poder estar en el mismo camino del Señor.
¿Y cómo hacen esto, caminar con él? ¿Qué tips tienes ahí, Pastor Pablo?
Pues de hecho me hace pensar en la palabra que dice, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. O sea, lo primero es, si quiero caminar con Dios, Dios no se va a salir de su camino. Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Tal vez yo debería entrar en su camino. Me hace pensar un poco también en cuando conocí a Consu, que yo recuerdo que ella salía de la iglesia y se iba como a una tiendita arriba, y a veces nosotros con mis amigos íbamos a otro lado, pero como a mí me interesaba Consu, entonces yo empecé a ir hacia esa tiendita, ¿cierto? Casualmente, como para ver si me la encontraba. Entonces, estar en los mismos lugares, ¿no? O sea, es como una relación, ¿no? O sea, ¿cómo va a tener uno una relación con una persona con la que no se cruza, no se encuentra, ¿no? Y de alguna manera, yo creo que es parte de lo que nosotros deberíamos hacer, quitar cualquier cosa que sea diferente entre nosotros y Dios para que podamos estar juntos y podamos realmente, pues, disfrutar de su presencia.
Muy bien. Siguiéndole, ¿no? Sigue caminando con él. Donde él va, vamos nosotros. Bueno. Seguimos él. Cordero, donde él va, y para la eternidad, y comenzamos ahora, ahí pero eso es bien dicho, es la manera de caminar, es seguirle, ahí él va a dar la guianza, ¿no? No puedes caminar con el Señor yendo adelante, ¿no? Y Señor, ven por acá, seguimos él, y su voluntad, su palabra, su espíritu, su manera, sus formas, y su camino, que es amor y fe, ¿no? Esas dos áreas, andamos en fe, andamos en amor, y eso es caminando con él. Pero parece que también una cosa que tal vez personas no mencionan mucho, pero Enoch por 65 años de su vida no caminó con el Señor. Entonces, por 65 años, él sabe otras cosas, y parece que él hizo el compromiso. Algo pasó cuando tenía 65. No estoy seguro qué. Tal vez toque verlo en la Biblia exactamente qué pasó en ese tiempo. Tal vez un evento o algo, no sé. Pero solo estoy pensando. Pero algo le impactó. Dice, voy a caminar con Dios ahora. O tal vez solo tenía un buen almuerzo con Adán y le pidió otra vez. Coménteme cómo es este huerto y esta gloria. Coménteme. Seguramente Adán le comentó y había algo de la presencia de Dios. Cuando tú comentas testimonios, la misma gloria y presencia manifiesta. Entonces, seguro manifestó vez tras vez, y cuando Adán dio su testimonio, ahí agarró el corazón de Enoch, me parece.
Gloria a Dios. De hecho, tremendo. Eso que dijiste, cuando uno comparte su testimonio, vuelve y recuerda, pero al mismo tiempo también jala como esa misma unción, de esa misma gloria, y la gloria se manifiesta, ¿no? Jesús, de hecho, recibió el bautismo del Espíritu Santo y después dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y comenzaron también los milagros cuando él narró la experiencia que había tenido ratificado con su palabra, el testimonio, y empezaron también pues su ministerio público. Y me hace pensar un poco también en Pedro, que Pedro da el testimonio en la casa de Cornelio del derramamiento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vuelve y se derrama, y otra vez la gloria está ahí, ¿no? Entonces, pues, chévere, de pronto eso le pasó. Ahora, por otro lado, me hizo pensar en dos cosas más. Una, que tal vez él lo había escuchado muchas veces entre otras personas, en reuniones familiares, pero tal vez sí fue un encuentro uno a uno, ¿no? En esos días estaba hablando con Dani, y entonces él quería evangelizar a sus amigos, pero cuando eran varios, empezaban entre ellos como a reforzarse y a burlarse. Yo le dije, cógelos separados, porque cuando uno los coge uno a uno, el Espíritu Santo trabaja mejor con ellos. No, no dejes que se reúnan y se refuercen los incrédulos. Y creo que es una estrategia también, ¿no? A veces el Señor divide y vencerás, empieza a ganárselos cuando están uno a uno. Y por otro lado, también me hizo pensar en proverbios, como recuérdate en los días de tu juventud de tu Creador, que tal vez era simplemente joven, ¿no? Pues 65 años de juventud. pues si vivían hasta 969 en Matusalén. ¿No? Y este es el abuelo de Matusalén, bisabuelo de Enoch, de Noé, ¿no? O sea, hacen parte de la misma familia. Entonces, tal vez de pronto no pensaba mucho acerca de la muerte en los primeros años y gradualmente empezó a, o acerca de su eternidad, y gradualmente empezó a considerar más eso. Y a veces pasa, ¿no? Que a veces los jóvenes no ven la importancia de buscar la presencia de Dios. Pero bueno, lo chévere fue que él pudo encontrar la presencia, caminar con Dios, y se convierte también en un ejemplo a la generación siguiente, porque más adelante, en Génesis 6:9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, pues nada más esa frase, ¿no?, que aparece en dos capítulos seguidos. En Génesis 5, Noé caminó con Dios, y luego, un par de generaciones después, tal vez Noé le sucedió lo mismo que a él, que escuchó a su bisabuelo Enoch y la historia, tal vez, de su familia, de Adán, cómo pudieron caminar con Dios, y tal vez él también tenía una búsqueda y entonces empieza a replicar, ¿no? Y me hace pensar en cómo la bendición no solamente es para nosotros, sino para otras generaciones.
Muy bueno. Sí, es contagioso. Contagioso, una buena relación con Dios, y las personas que caminen con Él llaman la atención por personas, ¿no? Y cualquier persona en la historia de la iglesia que ha tenido mucho fruto en sus vidas, impacto, eran personas que caminaron con Él cercano, hablando de una vida de oración. Y esa es la manera que Enoch caminó con Él, ¿no? Ahí en comunicación, en la gloria, hablando, adorando, dando gracias, preguntando, siguiendo, charlando ahí con el Señor, como un fluir continuo de contacto con Él. En eso es una orar constantemente, orar sin cesar. Eso es andar con el Señor, como Enoch. Entonces, yo creo, en la área proféticamente también, saltamos esta parte un poquito de la generación de Enoch hoy en día, que somos arrebatados como Enoch, que tenemos que caminar con el Señor también. En el mismo ejemplo aquí de caminando con Él, tal vez no será 300 años, pero puede ser 30 años, o 40 años, o 20 años, o depende hasta el rapto, ¿no? Y caminamos con Él, y después vamos a ser llevados, vamos a desaparecer también, como Enoch, y nos vamos. Yo, tal vez, Pastor Pablo, estoy pensando una cosa más de Enoch. Yo estoy seguro, si hablas con él cuando estaba en la tierra, y cuando tenía 250 años, ¿qué es su remordimiento de la vida? Él hubiera dicho, pues, yo perdí 65 años no caminando con el Señor. Yo estoy seguro que él hubiera dicho esto, porque no comencé más antes. Y todos pensamos lo mismo en un sentido. Entonces, comiencen caminando con él ya. Es aún para los cristianos, ¿no? Solo porque tú crees que Dios existe, pero crees que Él es un galardonador de los que le buscan, y que vale la pena, es lo mejor, es la gloria, es paz, es gozo, es un placer, es protección, es ayuda, es todo, ¿no? Consejo ahí caminando con el Señor.
Amén. Y que seamos un ejemplo para que, si hay personas de pronto que no lo recibieron o que no participaron del rapto, recuerden también ese caminar con Dios, ¿no? Solamente como para terminar la idea, porque algunas personas creen que Noé es un tipo de la protección en medio, no solamente del juicio, sino en medio de los tiempos, y como un tipo de la iglesia. Creemos que Enoch es más tipo del rapto, y Noé es tipo como de la tribulación. Ellos sí alcanzaron a ver juicio, pero fueron protegidos dentro del juicio, y personas fueron rescatadas y fueron salvas, ¿no? Entonces, creemos que Dios también tendrá misericordia con otra generación de creyentes, y bueno, y esperamos también, nosotros somos como Enoch, pero va a venir una generación también como Noé, que Jesús, de hecho, habló acerca de eso para los días de su venida. Y bueno, no sé si quieres introducir un poquitico la idea de Moisés y...
Pues no tenemos mucho tiempo, Pastor. Tal vez estamos en un abrebocas de Moisés, y continuamos en el siguiente programa con Moisés como tipo de la iglesia, del rapto, perdóname. En el rapto dice en Corintios o en Tesalonicenses que los vivos... Y hay vivos y muertos en el rapto. Los que están físicamente vivos y los que han dormido, los cristianos. Y los vivos en el tiempo del rapto son un tipo de Enoch. Él fue arrebatado vivo, ¿no? Ahí físicamente, y se fue. Y Moisés es un tipo de los muertos en el rapto, que él murió, pero fue resucitado, su cuerpo. Y tal vez vamos a ver más de esto en la Biblia en el siguiente programa. Pero él es el tipo de los muertos. Entonces, Enoch y Moisés son tipo perfecto para el rapto.
Amén, amén. De hecho, una de las cosas que me bendice es cómo la palabra es perfecta y deja también todas estas pequeñas ilustraciones. Moisés, por un lado, él no alcanzó a entrar en la tierra prometida, y de hecho Jesús dijo que tenía una promesa para nosotros, y él no retarda su promesa, y la promesa para nosotros es el rapto. Es un tipo de aquel que no alcanzó a ver el rapto, aquel que lo estaba esperando y mirándolo de lejos, ¿cierto? Pero no estaba ese día. Y tal vez podemos terminar con un versículo en Judas 1:9. En Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, en Judas 1:9, de hecho, nos dice que Miguel luchó por rescatar también a Moisés, ¿no? Que estaba atrapado por aquel que tenía el imperio de la muerte, y gloria a Dios por la cruz, porque ya Jesús ha tomado las llaves de la muerte y el Hades. Pero el que tenía el imperio de la muerte tenía retenido el cuerpo de Moisés, y pareciera, según lo que nos muestra la palabra, es que el arcángel Miguel vino para poderlo rescatar, y nos hace pensar nuevamente en versículos del rapto, ¿no? Con voz de mando, con trompeta de Dios, que hubo una lucha, y dice, con voz de arcángel, dice la palabra específicamente, ¿no? Parece ser que Miguel va a estar involucrado también en algunos de los eventos del rapto, porque pareciera que el diablo, el mismo diablo viejo, no va a querer que nos levantemos, pero nada podrá impedir cuando venga el Señor de gloria que nos reunamos con él.
Muy bien. Y la inferencia de este verso es que Miguel ganó, ¿no?
Sí, amén.
Y sabemos que él pudo coger el cuerpo ahí, porque también una cosa del cuerpo de Moisés, tal vez no tenemos mucho tiempo, pero recuerden que él estaba, yo creo, en total 120 días en la gloria de Dios, sin agua, sin comida. Entonces, tu cuerpo tenía un nivel de glorificación, yo creo, y casi fue listo para ser resucitado. Ahí es porque sus ojos funcionaron perfecto hasta el final de su vida.
Gloria.
Y fue salud y vigor y fuerzas. Ahí que Dios tiene eso para una vida larga para todos, con vigor. Pero él fue sobrenatural. Porque si puedes vivir 120 días sin agua y sin comida, él tenía su cara brillaba, ¿no? Y con la gloria. Entonces, algo a ver con su resurrección, con esta gloria. Y la rapto es la gloria que nos resucita, ¿no? También.
Amén. Y podemos buscar la gloria desde antes para mantenernos fuertes en medio de este caminar. Gloria al Señor. Bueno, muy interesante. Compartan también con otras personas para que podamos ser edificados mutuamente. El Señor viene pronto. Maranata, que el Señor les continúe bendiciendo.
Maranata.